Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana y arrancamos la segunda hora de este Buenos Días Madrid versión fresquita, que estamos oficialmente en temporada de verano, Sergio Martín Romo.
Sí, además estamos ya metiendo ahí el piececillo, no en el agua, sino en la segunda ola del calor del verano. Y Madrid va, bueno, vamos a sufrir los madrileños las altas temperaturas.
Totalmente.
Ascendiendo.
Bueno, que ahora nos vamos al podio musical.
Sí.
Ya, para quien no haya estado, porque igual, oye, ahora están aprovechando para que se les pegue un poquito las sábanas. Ha hecho un fresquito esta noche.
Se ha dormido bien.
Maravilla.
Bueno, se ha desayunado bien también, sí, los que madrugamos.
Eso. No, para coger fuerza.
Para sí, ¿no? Que me refiero que es con temperatura agradable.
Fenomenal.
No lo vimos el primer café de la mañana.
Con la gota gorda y eso.
Ya, todavía con temperatura tropical o ecuatorial, que no en temperatura de amanecer fresco, de la fresca mañanera.
Totalmente. Bueno, pues en este veranito, además de pasarse por aquí todos los días desde hoy, José María del Toro, que estará, que bueno, que estamos en vísperas de que se inauguren los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de París, ahí.
De eso y de deportes nos va a hablar siempre, cada mañana, pero además todos los lunes.
Sí.
Después, cuando ya hablemos de la música que nos traes.
Todos los lunes, en la segunda hora del Buenos Días Madrid Verano.
Vamos a tener sección importante de fisioterapia. Esto lo vamos a empezar hoy contándoles que esto no es solamente la camilla, que no. Que es un oficio que tiene tantas ramificaciones que le vamos a sacar mucho jugo y que también invitamos a los siguientes a que si tienen alguna duda en particular, oye, sobre alguna dolencia o
sí.
Que nos la hagan saber y se la trasladamos.
Oye, yo siempre recomiendo, siempre que nos vamos de viaje, siempre tenemos muchas cosas previstas, siempre miramos, ¿vale? A ver cuál es el chiringuito de moda.
Sí.
Vale. ¿O cuál es la atracción turística, ya sea museo, reclamo turístico que hay que visitar? Porque a lo mejor hay que coger entradas con antelación. Pues yo creo que hay que coger la costumbre también de ver qué fisio tenemos cerca del lugar de vacaciones.
Pues no estaría mal. Bueno, no estaría
yo lo miro, ¿eh? Fisio y dentista.
Más de uno ha tenido que ir al fisio cuando ha llegado al lugar de vacaciones.
Hombre.
Por eso, no está de más. Además,
la gente se pone, baila las canciones,
claro,
de verano como loco,
sí,
como loca.
Efectivamente.
Y se disloca lo que sea.
O que se hacen un montón de kilómetros en el coche de mala manera.
Sí.
No hacen los descansos oportunos. Que se han puesto a jugar luego a las palas ahí en la orilla del mar y se le ha dislocado un poquito porque le ha dado de más a la pelota. En fin, que hay, igual que revisas el coche antes de marcharte, también te puedes pasar por el fisio y hacerte una puesta a punto.
Y es que hay gente que, porque tiene una edad o está en la edad, que sale a menudo durante todo el año y está entrenado, tiene fondo. Pero hay gente que llega el verano, no tiene kilómetros a las espaldas, y lo da todo en las noches de verano. Y claro, y luego aparece un lumbago o lo que sea.
Totalmente.
O las corrientes, ¿eh?
También,
los aires,
claro,
acondicionados,
acondicionados.
Que luego te dan en el cuello y luego no te puedes mover, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, que no es que queramos poner un mal cuerpo, que no.
No, todo lo contrario.
Os queremos poner un cuerpo como vosotros merecéis. Y para que estéis también dispuestos a estos bailes que hoy nos trae Sergio en este podio musical.
Cada día vamos a poner, vamos a decidir quién se merece la medalla de oro, de plata y de bronce de alguna categoría musical. Hoy vamos a colgar esa medalla en algún cuello de la canción del verano con mejor coreografía. Bueno, o la mejor canción del verano que se puede bailar.
Sí.
Y que todos bailamos en línea al unísono, ¿vale? Tres finalistas.
Sí.
Cada día. La Macarena. Ajá. Es una de las canciones que opta a llevarse la medalla de oro. Que, por cierto, por ahora tiene el 85% de los votos en el WhatsApp. ¿Vale? Ha votado por ella, por ejemplo, Enrique, que nos dice, sin duda, medalla de oro, la Macarena, y nos pone una, dos, tres, cuatro, cinco flamencas, ¿vale? Bailando ahí. Cinco flamencas apoyando la Macarena. Y Diana también. Dice, la Macarena sigue sonando en sitios de fiesta, actualmente y en el extranjero. Yo recuerdo, dice, hace años, cuando fui a visitar a su hija, a Copenhague, que estaba de Erasmus, y allí sonaba también la Macarena. Pero no es la única candidata. Además de la Macarena, podéis votar por la mayonesa de chocolate latino.
Chus Galán se la sabe, la estoy viendo. Mira, mira cómo mueve, ¿eh? Está batiendo mayonesa. Ahí está. Mira.
Por ella ha votado Fernando. Ajá. Dice, la mayonesa, dice que no dejó de sonar en mi boda junto con el folio de líder. Dice que fue el 14 de julio de hace 20 años.
El follow de líder es un clásico de la boda, bautizos, comuniones y fiesta popular.
Bueno, ese baile no, pero había que seguir a alguien, ¿no?
Totalmente.
Aquí venga, Chus.
Ella me mata como haciendo mayonesa. Yo esta la baila mucho también, ¿eh? Sí.
Y tercer tema finalista a medalla de oro a la mejor canción del verano con baile, con coreografía, La Yenka. Ha votado Manuel por ella, solo tiene el 5% de los votos. Dice, yo voto La Yenka porque no habéis puesto el Gangsta Style, que dice que también fue un baile y un boom muy fuerte.
Hombre, sí.
Bueno, y había que saltar, había que saltar como La Yenka.
Claro,
porque
sí,
en la Yenka se bailaba y se baila, que lo haga, a base de saltitos cortos.
Un, dos, tres.
La Yenka fue el éxito de dos hermanos, de Johnny y Charlie. Triunfaron, arrasaron en el verano de 1965. Fue la canción del verano del 65, un verano que todo hacía presagiar que se iba a llevar ese título de la canción del verano la chica Yeye, de Conchita Velasco.
¿Sí?
Pero no. Los de La Yenka a pasar... Bueno, dice que fueron dos veranos casi seguidos con La Yenka como canción del verano imbatible.
¿Cómo has dicho que pasó La Yenka?
La adelantó por la izquierda, por la derecha. Y se coronó como canción del verano.
Sin intermitencia ni nada.
Charlie vivía aquí en España. Uh-huh. Él tuvo un dúo musical, una formación musical con Tony Ronald, que era holandés, como él, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, al final partieron peras. Vale, musicalmente se enfadaron.
Mira, Tony, que
y
no.
Entonces le dijo Charlie a su hermano Johnny, oye, Johnny, ¿por qué no tienes musicalmente a mí? ¿Vale? Y creamos una canción que haga bailar a toda España. Y surgió la Yenka. Uh-huh. La Yenka que fue producida por Waldo de los Ríos. Se publicó La Yenka tímidamente en 1964, pero empezó a explotar a partir de enero, febrero del 65. Ahí subida ascendente de esta canción que imitaba o que seguía los pasos de una danza pues que era finlandesa.
Uh-huh.
Entonces eso llevó, se juntó todo con esta musiquita también como de verbena, de fiesta, y crearon un éxito que no pudieron... Bueno, uno de ellos, ¿vale?, no pudo disfrutar en vida porque en la madrugada del 28 de febrero de 1965 los dos hermanos tuvieron un accidente de tráfico, un accidente de coche. Johnny se recuperó, pero Charlie, después de estar varios tiempos debatiéndose entre la vida y la muerte, pues no pudo ver cómo ese verano, meses después, su canción se convertiría en el tema del verano de 1965, destronando a Tom Jones, al Head de los Beatles, el California Girls de los Beach Boys. Así que pues la Yenka con su baile, que luego vivió una segunda edad de oro cuando decidieron incluirla en un disco suyo, Enrique y Ana.
Ah.
Entonces, eso triunfó en el 65 y luego al principio de los 80 volvió a ser también... tuvo otra edad de oro porque Enrique y Ana cantaron y bailaron la Yenka.
Claro. Bueno, no sabía yo tanta historia, fíjate, lo que estamos conociendo en este podio musical que nos está trayendo Sergio, hablando de la Yenka, pero claro, nos decía antes nuestro oyente, ¿quién era de Gangsta Style o Pa Gangsta Style?
El de Gangsta Style era Fernando.
Ah,
Bueno. No, Fernando era la mayonesa. Manuel.
Claro, es que ahora me viene a la cabeza tantísimos bailes, pues que podemos hacer un montón de rondas, porque claro, es que están los pajaritos, ¿no?
También, por ejemplo, también fue otro baile.
De María Jesús. Paquito Chocolatero, que es otro mítico.
También.
Pero es que hay tantos. Mira, por ejemplo, este que es como No rompas más mi pobre corazón.
Coyote Dax.
El Coyote Dax. Esto en todos los hoteles te los ponen todos los animadores. Vamos, que si tenéis alguna sugerencia y también os la queréis contar,
también, sí.
Pues ala, ahí está.
Medalla de oro para mayonesa, para la Macarena o para la Yenka. 628-091-117. Entra a voto de Pilar Dos Soletes. Dice, buenos días.
Hola,
yo
Pilar.
Voto por la Yenka.
Venga.
Así que va remontando la Yenka.
Vale. Pues ahí queda, ¿eh? También ese voto para la Yenka, mayonesa o tenemos la Macarena. Ahí luego veremos cómo quedan los premios repartidos.
Roberto, muy buenos días, equipazo del Fresh.
¡Hola!
Me quedo con mayonesa, ¡qué recuerdos! ¡Abrazo!
Mandarnos algún vídeo bailándola. ¿No tenéis? Hacer el baile, anda, venga.
Bueno, pues va perdiendo, van acortando, van arañando, se van acercando la mayonesa y la Yenka a la Macarena.
Venga, pues luego vamos actualizando. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son ya las 11 y 20 de la mañana, hay que ver cómo pasa el tiempo. Es relativo y diferente la percepción que se tiene, por cierto, de él cuando uno está de vacaciones que cuando uno está trabajando, sobre todo, pues no sé, con unas temperaturas altas en plena calle o con mucho estrés, con mucho trajín, ¿no? Hay que ver, me estoy acordando, por ejemplo, de las personas que trabajan en la hostelería o en lugares así muy calurosos, ¿no? Un asador de pollos, una churrería, bueno, en fin, que me voy por las ramas, pero quienes también tienen muchísimo trabajo son los fisioterapeutas. Y cada vez más, ¿eh? No se crean, porque ahora la gente intenta desestresarse en esta época de ocio, llegando estos días libres, Pero el estrés está ahí, el día a día que llevamos y sobre todo en Madrid, imagínense, grandes ciudades como la nuestra, pues también se nota ahí mucho y vamos cargando la mochila, que si el dolor de cuello, que si las lumbares, en fin, que esto lo saben muy bien en la clínica Fisher, de la que también trabaja Alejandro Santo Domingo, a quien voy a saludar. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta además que cada semana vamos a contactar con vosotros, con la clínica FISED, para hablar de cuestiones importantes que tienen que ver con vuestro oficio, con la fisioterapia. Hoy yo creo que para empezar tenemos que quitar ese mito que se asocia en la sociedad en muchísimas ocasiones, que es... fisioterapia con camilla. Esto no es así, no es solamente la camilla, ir al fisio.
Exactamente.
Cuéntanos por qué.
Pues mira, eso es lo típico. La gente tiene asociado el rol del fisioterapeuta al trabajo en camilla, al trabajo de terapia manual y una fisioterapia un poquito más pasiva. Nosotros lo que queremos es que la gente conozca que tenemos bastantes más roles, ¿no? Darle ese conocimiento de que tienen los fisios sobre todas las patologías, las diferentes pruebas diagnósticas que hacemos, ya sean con test o los test ortopédicos que hacemos, valorar también las herramientas que tenemos ahora de valoración a través de imagen, como puede ser la ecografía y demás, y tener todas esas herramientas para darles el mejor tratamiento posible.
Uh-huh. Es importantísimo esto, el buen diagnóstico es crucial, ¿no? Para también
claro, es la base de un buen tratamiento.
Justo. ¿Cuáles son las dolencias habituales, ¿no? Que vosotros soléis, aunque hablaremos, y sobre todo en las próximas semanas también, de algunas especialidades, pero lo común, los clientes habituales que van a que les traten, los pacientes, ¿qué os dicen?
Pues mira, un gran porcentaje de la mayoría de la gente, pues lo típico son los dolores en general de la parte de la columna, ya sea la parte cervical, la zona lumbar, suele ser una gran parte de dolores. Y luego a lo mejor te diría seguido de dolores de hombro, codo, sobre todo la gente que trabaja de oficina también muchas veces. Suelen ser dolores los más recurrentes. Y luego ya las lesiones típicas de practicar algún deporte que te pueden venir.
Claro, eso es importante, lo del deporte. Siempre nos preguntáis, nos hacéis una ficha técnica, que esto también es importante, ¿no? Cuando acudimos por primera vez a la consulta, hay que hacer ese historial y ese seguimiento, porque claro, cada uno pues tendrá más o menos dolor, más o menos grave, y en cualquier parte del cuerpo. Esto es importante que vosotros lo sepáis, y sobre todo también cómo es su día a día, ¿no? Si efectivamente hacen ejercicio, si no, si tienen buenas posiciones posturales.
Eso es, que nosotros sepamos cuál es vuestro ritmo de vida habitual, nos hace hacer un tratamiento mucho más enfocado a vuestras necesidades. Si yo sé que una persona es un poquito más sedentaria, pues los ejercicios que seguramente les mande sean más adaptados, con una intensidad un poquito menor, que iremos creciendo, o si es una persona que habitualmente practica deporte, pues le haré un entrenamiento específico adaptado para la rehabilitación de ese deporte que esa persona practica.
Uh-huh. El ejercicio terapéutico es fundamental también en lo que es el tratamiento fisioterapéutico. Esto vosotros lo tenéis que aplicar, claro.
Claro, sí. Para nosotros el ejercicio terapéutico cada vez ha ido ganando importancia en nuestros tratamientos, porque como yo muchas veces le digo a los pacientes, quitar un dolor es relativamente fácil. Lo difícil es que no vuelva a salir ese dolor. Y para evitar esas recaídas, lo importante es una buena adaptación y una buena condición física, que nosotros desde una lesión, poquito a poco, vamos educando al paciente para que haga ejercicios específicos para proteger esa musculatura que está débil, que nos puede provocar alguna recaída o alguna lesión en el futuro.
Claro, de ahí la educación al paciente, porque es verdad que... Bueno, lo lleváis en el nombre, ¿no? Esto de Fisher.
Eso es, exacto, sí. Nuestro nombre es lo que representa, aunque esté en inglés, es Physiotherapy and Education, que nuestro pilar básico muchas veces es educar al paciente de qué te pasa, por qué te pasa y cómo prevenirlo.
Uh-huh. La tecnología también entiendo que es una herramienta básica en estos tiempos que corren, ¿no? Y sobre todo que hay cada vez más avances también.
Sí, por suerte se investiga muchísimo.
Claro. Bueno, para quienes nos están escuchando, por favor, esto no lo dejen todo para última hora, ¿verdad, Alejandro?
Exacto, sí, es muy importante la prevención, ¿no? Que nosotros somos muy, muy insistentes con nuestros pacientes de que cuando vemos que aparece un dolor, que mucha gente, casi todos lo hemos hecho en algún momento, de bueno, pues ya se me pasará. El ya se me pasará es que termina agravándose ese dolor y las consecuencias son peores. Y se nos alarga mucho más tanto el tratamiento como el sufrimiento del paciente, que tiene un dolor que podríamos haber solucionado mucho antes con un buen diagnóstico, una buena valoración y esa prevención que decimos siempre.
Claro, bueno, una vez que ya no hay vuelta atrás, y oye, esto de ir de vez en cuando no está de más, aunque claro, uno tenga una dolencia, pues eso, muy grave, porque efectivamente nos va a aliviar bastante y nos va a hacer que llevemos un día a día muchísimo más eso, llevadero. ¿Qué tecnologías ya tenéis que aplicar, ¿no? Más avanzadas cuando, en fin, tenéis que meter mano al paciente para quitarle pues esas dolencias que tienen?
Pues mira, tenemos tecnologías tan nuevas o tan poco conocidas como pueden ser la hipertermia profunda, como pueden ser los tratamientos guiados con biofeedback, es decir, yo le pido al paciente que haga una contracción de un músculo y yo puedo monitorizar cuánto está contrayendo ese músculo para saber cómo de débil está en comparación con otros. El tema de la hipertermia es que yo consigo, entre comillas, que entiéndaseme, que si, seguro que si me escucha algún compañero, que entienda, es conseguimos calentar ese tejido muscular, porque eso genera beneficios en el propio tejido conjuntivo, tejido muscular del paciente. Uh-huh. Y también, muy importante, que seguro que la han conocido algunos pacientes, la EPI o la EPTE, que es la electrolisis, que es el tratamiento sobre todo para tendones, para roturas fibrilares y demás, a través de una pequeña corriente eléctrica con una aguja. La neuromodulación, que es prácticamente, entre comillas, reeducar a un músculo, a un nervio a que funcione un poquito mejor y las órdenes que mande, tanto de dolor o como de sensibilidad o movilidad, sean un poquito mejores. Y lo que hemos dicho antes, el tema de la valoración mediante imagen, disponemos ahora muchas clínicas de la valoración mediante ecografía que nos ayuda a saber en qué punto está el tejido de la recuperación.
Habrá gente que no haya ido en su vida a un fisio. Vamos, yo tengo alguna persona, conozco a mi alrededor y es que digo, bueno, animaros de verdad, que esto es una cosa que está a la orden del día y que yo creo que cada vez tiene más aceptación y más demanda, ¿no?
Sí, cada vez sí. Por suerte, yo también me ha pasado que muchas veces los pacientes me vienen y dicen, es que es la primera vez que vengo, me han recomendado que venga para tal. Poquito a poco se va conociendo más la fisioterapia. Yo siempre digo, la fisioterapia, entre comillas, yo defiendo que es una profesión joven. Legalmente en España existimos desde principios de los 80 y siempre se nos había asociado con los masajistas que tenían los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto, pero la fisioterapia ha ido mucho más allá y ha crecido mucho en estos años. Y lo que decíamos antes, comentabas tú, Nieves, del tema de la prevención, nosotros, la mayoría de la gente, una vez al año va al dentista o va al oculista, y no es porque tengan dolores, sino simplemente para hacer un seguimiento. Pues acudir a tu fisioterapeuta para que te haga una valoración de cómo está tu equilibrio muscular, de cómo es tu postura o cómo prevenir que te salgan futuros dolores, para nosotros es importantísimo.
Es una revisión que deberíamos hacernos todos, efectivamente, para evitar que luego un dolor vaya más, o incluso nos recomendéis, ¿no?, cuál es la mejor postura para estar frente al ordenador, porque, vamos, exacto, probablemente hay un porcentaje altísimo de personas que yo me voy a incluir, que lo estamos haciendo mal.
Sí, el tema de la ergonomía postural, lo que dices, la forma en la que nos sentamos en el puesto de trabajo es muy muy importante, pues eso, que el monitor esté más o menos a la altura de los ojos, que tengamos un reposapiés para poder apoyar los pies para mejorar circulación y posición, la altura de nuestros antebrazos de cara al teclado, al ratón, si tenemos un ratón ergonómico o un ratón de los clásicos, todas estas cosas van a hacer que hagamos pequeñas compensaciones que a lo mejor en un mes no notamos, pero pasado el tiempo sí se nos pueden, como digo, descompensar las musculaturas del lado derecho, del lado izquierdo, y decir, oye, pues me ha aparecido un dolorcillo que yo antes esto no lo tenía. Pues todo eso lo podemos prevenir, sobre todo, como decíamos antes, a mí me gusta mucho el tema del ejercicio terapéutico.
Claro. Hablando de ejercicios, mucha gente se lanza ahí a la aventura y por tutoriales incluso coge las mancuernas, sí, empiezan en su casa, que si voy a coger, en lugar de 2 kilos, voy a coger 4. Y luego voy subiendo, a lo mejor, bueno, en fin, tienen muchas ganas, pero no lo están haciendo nada bien. Y luego vienen las lesiones, claro.
Exactamente, sí. Como digo, yo puedo hacer una comparación de cuando la gente empieza a hacer ejercicio sin saber qué tipo de ejercicio es el más indicado para él, cuando te pones a cocinar. Tú puedes coger muchos ingredientes y echarlos en una sartén o en una olla, y no sabemos si va a salir bien lo que salga de ese intento de receta. Pues con el ejercicio nos pasa algo similar. Lo ideal sería que acudieras a tu fisioterapeuta, que él te hiciera una valoración de cómo está tu musculatura, es decir, pues mira, por ejemplo, yo qué sé, tu bíceps derecho está un poquito más débil que el izquierdo, pues vamos a hacer una carga progresiva en el derecho hasta que iguale el izquierdo, y luego hacemos trabajo bilateral de los dos lados con la misma potencia muscular. Y corregir la técnica, que es muy, muy importante. Uh-huh. Un ejercicio, por mucho que nosotros creamos que lo estemos haciendo bien, o que en el tutorial que hemos encontrado en YouTube, en Instagram o cualquier plataforma diga, no, pero es que yo lo hago así. A mí me ha pasado cantidad de veces que le he explicado un ejercicio al paciente, lo he hecho con él en sesión, y cuando ha venido a revisión dice, no, es que he estado haciendo esto, digo, eso no es lo que explicamos.
Por favor, un poquito de atención, que esto es básico, para que luego no tengamos lesiones.
Exacto, muchas veces eso, intentar adaptar la comunicación, explicaros muy bien qué ejercicio decir. Pues, por ejemplo, Nieves, tienes que hacer este ejercicio de esta manera, con este peso, durante este tiempo, para que el músculo poquito a poco vaya aprendiendo que tiene que hacerlo así.
Claro. Bueno, esos consejos están muy bien, sobre todo eso, hay que estar en manos de profesionales como Alejandro Santo Domingo, que trabaja en la clínica FISED en el Ensanche de Vallecas. Y es cierto que ahora que estamos en verano, muchísimas personas, bueno, no tantas, pero algunas, pues se dejan también caer en camillas, ahora que estamos hablando también de camillas, pues en las playas, por ejemplo, o con gente, bueno, no muy autorizada, porque, en fin, es todo precaución, hay que ir siempre a sitios y establecimientos autorizados con profesionales como vosotros.
Eso, yo siempre les recomiendo a mis pacientes cuando se van de vacaciones, depende de la comunidad autónoma a la que vayan, se pueden meter siempre en la página del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de esa comunidad y ahí podrán tener un listado de los profesionales titulados y colegiados que pueden atenderles sin ningún problema.
Bueno, pues aquí ya saben que si quieren pueden asistir, acudir a FISED, que tendréis demanda para aburrir, porque como decía yo, la gente se quiere ir y pasa con el coche lo mismo, que están los talleres mecánicos pues atestados y es que lo dejamos top al final, si es que no suele pasar. Pero en cualquier caso, les van a atender de una manera muy profesional. Alejandro Santo Domingo, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los deportistas, bueno, nos decía, ¿no? Alejandro, fisioterapeuta profesional, que al principio se les asociaba mucho, pues eso, con los masajistas de los deportistas, que necesitan muchos masajes y muchos tratamientos también por todo ese esfuerzo físico que realizan y para esfuerzo físico el de ayer también en ciclismo. Bueno, voy a saludar primero a José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Que vas a estar por aquí todos los días.
Me has invitado, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Además se nos avecina, ¿eh? Porque lo de que los Juegos empiezan el viernes es en teoría, porque el miércoles ya hay competición en París, ¿eh?
Ajá, bueno, pues de eso hablamos ahora.
Te lo cuento.
Pero es que es un figura.
Sí, sí, es impresionante lo de este chico. Hablamos de Tadej Pogačar, el esloveno de 25 años.
¿Has visto que te dejo a ti que dijeras el nombre?
Sí, que ganó ayer el Tour de Francia, lo hizo por tercera vez en su carrera, ha ganado Giro de Italia y Tour de Francia este año, que es una cosa que muy poquitos elegidos han conseguido, entre ellos, por ejemplo, Miguel Indurain, pero sobre todo lo más llamativo de todo ha sido la manera en que ha ganado este Tour de Francia. Este tío no entiende de conservar, no entiende de mantener las energías, es un ataque constante, es ir a por la victoria todos los días. Ha ganado 6 etapas en el Tour de Francia, 6, la última la contrarreloj de ayer, que se la podía haber tomado a beneficio de inventario, y aún así arriesgó el tipo en algunas trances de la misma. Ha acabado ganando con más de 6 minutos de ventaja sobre el segundo, Vingegaard, que tiene un mérito tremendo, porque este chico tuvo una caída durísima en la Itzulia aquí en el País Vasco. Y ojo, que fue grave, estuvo tiempo sin jugar, finalmente, después de una recuperación express, consiguió llegar y ha sido segundo. Tercero, Benepoel, pero para que te hagas una idea, el cuarto y el quinto, Almeida, el portugués y el español Landa han quedado más de 20 minutos, o 20 minutos, o sea que están lejísimos. Así que impresionante lo de este chico, Pogačar, el caníbal, dicen muchos, o el nuevo caníbal que recuerda a Eddy Merckx, porque no deja migajas para nadie, todo lo que puede ganar lo gana, carrera a la que acude. Intenta la victoria y esta vez se la ha llevado con todos los honores.
Mira, citabas antes a Miguel Indurain. Mañana habrá aniversario porque fue en 1995 cuando el español ganaba su quinto Tour de Francia consecutivo, el último que logró.
O sea, hace 29 años.
Fíjate.
29 años hace de esa victoria. Otro nombre propio del día es el de Rafa Nadal, que ayer por fin, después de 2 años de espera, consiguió jugar una final, en este caso la del torneo de Bastad en Suecia. La perdió 6-3, 6-2 contra el portugués Borges, pero lo importante es que llegó hasta el último día de competición. Sinceramente creo que acusó el cansancio porque hacía mucho tiempo que Nadal no jugaba 5 o 6 partidos consecutivos de alto nivel. Uno de ellos, incluso el penúltimo, fue de 4 horas. 4 horas, el segundo partido más largo en toda su trayectoria deportiva de 3 sets. O sea que llegó ciertamente cansado, pero no ha tenido ningún problema físico, no ha habido lesiones. Hoy mismo ha viajado a París y también lo ha hecho Carlos Alcaraz. Tienen intención de empezar a entrenar cuanto antes porque van a formar pareja de dobles y no han jugado un solo minuto en una pista de tenis juntos. Uh-huh. Obviamente, la pareja tiene mucha química personal, sí, pero deportiva hay que alimentarla, hay que fabricarla porque hasta ahora no lo produce. Entre los dos, 15 entorchados en Roland Garros. Y vamos a ver qué pasa en el individual. Indudablemente el gran favorito es Alcaraz, que es el reciente ganador de Roland Garros. Pero bueno, Rafa, la Philippe Chatrier, la magia de París. Vete a saber si podemos soñar al menos con una medalla también en el individual por parte de Rafa.
Y además me decías antes que, aunque será el viernes la inauguración oficial de los Juegos, ellos compiten antes.
Sí, ellos no. Bueno, empiezan. Los primeros que van a competir son los del fútbol, el fútbol masculino, que están ya concentrados desde hace unos días. De hecho, esta mañana han estado entrenando en París, hay rueda de prensa esta tarde ya, porque el miércoles a las 3 de la tarde, ese es el pistoletazo de salida de los nuestros en los Juegos Olímpicos de París, hoy en España, Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Fútbol masculino. El jueves tenemos ya balonmano femenino, España-Brasil a las 2 de la tarde y a las 5 fútbol femenino España-Japón. Ojo a las chicas de fútbol, porque viajaron, por cierto, anoche, llegaron a las 9:30 antes, están ya allí concentradas. Ellas son, en este momento, las vigentes campeonas del mundo y las vigentes campeonas de la Liga de las Naciones, así que son una de las grandes favoritas del torneo. Y ya el sábado empieza, el viernes es la ceremonia inaugural, 7:30 de la tarde. Sabes que es una ceremonia totalmente distinta a lo que hemos visto siempre, porque se va a desarrollar por el Sena, sí. Son 6 kilómetros de travesía, allí van a estar los deportistas montados en embarcaciones. Hay un despliegue de seguridad bestial, porque claro, una cosa es controlar la seguridad en un recinto cerrado, un gran estadio, como podría haber sido el Saint-Denis, por ejemplo, ¿no? O como es habitual en otros Juegos Olímpicos, y otra cosa es 6 kilómetros de recorrido.
En movimiento.
Va a haber 325.000 espectadores. Te puedes imaginar que va a haber unos controles de seguridad para que ingresen estos 325.000, absolutamente exhaustivos. Preocupa, hay mucha preocupación entre la policía francesa, un despliegue de seguridad brutal, y ese será el inicio, el pistoletazo de salida de los Juegos, que el sábado empiezan ya lo grande. A las 9 balonmano masculino, a las 10 hockey masculino, hablo de los nuestros, a las 11 baloncesto masculino, partidazo España-Australia, a las 3 ya el fútbol masculino, el segundo partido España-República Dominicana, y a partir de ya un sin parar. El sábado comienzan las competiciones a todas horas, esta vez además con horario europeo, con lo cual el que es apasionado de los juegos pues puede hacer una sentada desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde e ir tragándose un deporte tras otro, porque es verdad que los juegos tienen una virtud que no tienen el resto de competiciones, y es que de pronto te sorprendes viendo escalada o remo o piragüismo que no has visto una sola competición en los últimos 4
totalmente,
años, ¿no?
Y te quedas hipnotizado como el que mira el fuego.
Sobre todo cuando crees que hay una posibilidad, ¿no?, de triunfo y de medalla. Y vamos a ver si superamos, que es el gran reto, el gran objetivo. Llevamos muchos años intentándolo y no lo hemos conseguido. Superar los 22 metales de Barcelona 92. Dicen los que controlan más del movimiento olímpico, de los deportistas que acuden a los Juegos, que esta vez se puede conseguir. Vamos a ver si es verdad. Esas 22 es el tope y sería bonito conseguir las 23 y superar por fin ese récord, que ojo, que ya tiene sus años, porque estamos hablando de hace 32 años.
Hace mucho, sí. Bueno, España es verdad que está triunfando bastante a nivel internacional, y ahí tenemos la Eurocopa reciente también de la selección. A ver, ¿dónde dejamos el nivel, el listón? Pero hay esperanzas, y te referías antes al Sena. Hay que ver lo que se han gastado en limpiar el río,
¿eh? 1.400 millones, me pareció escuchar, en la limpieza del río solamente. Imagínate. Bueno, de hecho, la alcaldesa se bañó el pasado viernes, ¿no?, para demostrar que aquello estaba en plenas condiciones. Así que, bueno, la verdad que pinta muy bien, porque es una ceremonia totalmente distinta a lo que hemos podido ver. Aparte que, claro, la postal es impresionante. El Trocadero, Torre Eiffel, el Pont Neuf, en fin, es impresionante todo lo que está a lo largo de esos 6,5 kilómetros de recorrido.
¡Hola, oh, la, José María del
eso
Toro!
Es, eso es.
Bueno, pues me ha salido al final un poco italiano. No mezclemos, es muy parisino todo. La ciudad del amor, de los candados. ¿Cuántos candados habrá? Y de tantos españoles también por allí, ¿no? Esto que se dice de consolidar a los corazones. Bueno, pues el corazón lo tenemos en el deporte, en esas Olimpiadas que vamos a ir actualizando. Todavía pues falta la inauguración oficial el viernes. El miércoles, como decíamos, ya juegan en el fútbol.
Sí. Y el jueves ya en fútbol femenino y en balonmano femenino.
Bueno, pues que todo eso lo vamos a ir actualizando, y a la una ya saben que estará por aquí José María.
Ahí contamos lo
último. En el partido de la una, actualizándolo todo.
Eso es, ahí
estamos.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta sintonía ya saben que nos va a llevar al pasado, porque es la sintonía de Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. Siendo fiel a la realidad, Belén está disfrutando ya de sus días de descanso, bien merecidos, de vacaciones, pero claro, es que el compromiso es una deuda y ella ha tenido que dejar sus deberes hechos. Los oyentes, ustedes, participaron en esa encuesta que se hacía sobre qué preferían escuchar, el Buenos Días Pasado de la pelea por las obras del metro allá por 1922 o, en cambio, la casa de Tócame Roque. Bueno, pues el 80% de ustedes han votado que queríamos recuperar esa historia de una de las corralas más conocidas de nuestra ciudad, la casa de Tócame Roque.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Sale a la venta la casa de Tócame Roque. Curioso anuncio el del Diario de Madrid del 25 de septiembre de 1804, que está dando lugar a numerosos chascarrillos en Madrid. La friolera de 405.256 reales que cuesta, pero claro, ahora surge la duda, ¿y a quién se lo damos? ¿A Juan o a Roque? Hasta la calle del Barquillo, esquina con la calle de Belén, que nos vamos para intentar averiguarlo. Gloria García Talavera, creo que la guasa no falta tampoco entre los vecinos del inmueble.
Unas 70 familias las que viven en esta corrala, y ni una sola de ellas olvida todavía cómo los dos hermanos en cuestión, Juan y Roque, peleaban día sí y día también por la propiedad de la finca. Y es que al parecer el padre había fallecido sin haberlo dejado claro en su testamento. Nada de llegar a las manos, pero sí de soltarse entre sí estas frasecitas.
Todo el día, para arriba y para abajo con la misma coplilla. Siempre rojos como si fueran tomates y gordos, que parecía que tenían dos barriles por panza. Y la chola como dos talegos vacíos, tal cual os recuerdo. Si es que ya hasta les hacíamos los coros.
Es la señora Juana, planchadora de profesión y vecina del piso principal. Lo cierto es que si te das una vuelta por él, sales a pañá, como pa' irte de boda. Que hay costureras, guanteras, oficialas de sombrerero, tejedoras de flecos y cintas, floristas.
Y ruido, mucho ruido, que entre las voces y los golpes cuesta un mundo entenderte.
Pues me ha alejado todo lo posible de los chisperos, pero claro, es imposible. A ver, que esto es grande, tres plantas, pero entre la cantidad de gente que hay y la representación de oficios en este patio, si no me pilla el ruido del herrero, cojo el del zapatero, y si no, pues el del carpintero o el del afilador.
Ya veo ya, complicado que se está poniendo este directo.
¡Ole la gracia! Este es un cuerpo bien organizado y no el de correos. Que me pregunto yo, ¿qué va a hacer este monumento cuando suelte este micrófono?
Sería por tu madre. ¿Y ese prenda quién es ahora?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. No sé ni de dónde ha salido. Si es que esto es como un pueblo en miniatura, hay de todo. Para que te hagas una idea, acaba de preguntar una señora por la puerta dónde echan las cartas.
¿Y eso dónde es?
Al parecer en la guardilla, al lado de la comadrona.
¿Pero tú dónde estás ahora?
En el patio, al lado de la fuente y el pozo, y rodeada de sábanas tendidas, viendo cómo un joven está rellenando de aceite el farol que lo ilumina por la noche. Dicen que lo pagan entre todos los vecinos. No sé si a partes iguales o dependiendo del tronío, que aquí también hay clases.
¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.
Si eres alguien aquí, vives en el piso principal y tus ventanas dan a la fachada. Y si no tienes dónde caerte muerto, pues directo a la guardilla.
¡Ay, benditas corralas! Anda que no están nutriendo a nuestros dramaturgos, sino que se lo digan entre otros a Ramón de la Cruz. Pero bueno, esa ya es otra historia. Empieza a anochecer y casi mejor que nuestra compañera vaya saliendo de allí, que no llegan muy buenas referencias de esta casa de porfías, si preguntas a los alguaciles. Gloria, muchas gracias. Monumento. Mayo de 1808. Madrid sigue consternada tras los fusilamientos del día 3. Las calles están casi desiertas y los soldados franceses, comandados por Murat, se ensañan con todo aquel que pudiera haber participado en el levantamiento. Varios son los lugares donde los valientes se intentan esconder hasta que lleguen tiempos mejores. La casa de Tócame Roque es uno de ellos, María Luisa del Corral.
Ha venido bien el laberinto de entradas, los patios, los corrales, la mejor manera de engañar a unas tropas que, como bien decías, se están ensañando con los vecinos. Estos días todos son bienvenidos a esta casa de Tócame Roque, las majas, las manolas, todos los hijos del pueblo que se han levantado contra el opresor. Aquí se guardan las armas entre los aperos del zapatero o los útiles del sastre o la modista, todos a una. Y es que en estos convulsos tiempos no debe quedar un solo madrileño que no haya perdido a un familiar, a un amigo, a un vecino a manos de los franceses. Pero no hay desánimo, todo lo contrario. Aquí la consigna es seguir luchando contra los franchutes y hacerle pagar muy caras todas esas muertes al gran troncho de Berzas, a Murat y al mismísimo Napoleón Malaparte.
Larga contienda la que se nos avecina, para qué negarlo, pero no sé por qué, me da que a Bonaparte, o a Malaparte, como queramos llamarle, se le va a atragantar lo de haberse metido con los españoles. ¿Y qué pasa ahora en este 1847? Sonido en directo una vez más desde la casa de Tócame Roque, que no hay día que no tengamos que acercarnos hasta allí por alguna trifulca. Estanislao Hernando Terrazas, cuéntanos de qué se trata ahora.
De la muerte de una niña de la casa. Aseguran que a causa de un atropello. Y atención, porque señalan como culpable a la mismísima reina Isabel II. Dicen que fue su nuevo coche de caballos traído desde Londres.
Primera vez que aparece la realeza mezclada con esta casa. Aunque de momento, hasta que la noticia no tenga pruebas, me da que esto se va a quedar como mero rumor. Estanislao, ¿algo más?
Sí, ¿te acuerdas de la fuga masiva de la cárcel de Saladero?
Sí, sí.
Pues al parecer aquí reside una de las compinches. Ya veremos si hay o no detenciones, porque lo cierto es que conseguir entrar aquí se las trae. Yo creo que ni con la Guardia Civil.
Uf, lo mismo tienen que ir allí los civiles, la policía, los militares y todo aquel que se le ocurra al Ayuntamiento de Madrid, hasta el consistorio que nos encaminamos, porque, María Luisa, Álvar Núñez, no hay buenas noticias para la casa de Tócame Roque este 23 de agosto de 1849.
Así es, hemos sido testigos, lo acaban de comunicar en este pleno municipal, la casa de Tócame Roque va a ser demolida. Se hace necesario para crear ese nuevo Madrid que se está ideando. Hay que dar salida a la calle Barquillo para que se pueda encontrar con la de Fernando VI y aseguran, tomen nota, que no habrá vuelta atrás por mucha trifulca que organicen los vecinos.
Atrincherados que están ya. El conde de Polentinos, actual dueño de la finca, acaba de comunicar a los vecinos que tendrán que proceder al desalojo y la respuesta ha sido contundente: o te vas o te matamos. Así las cosas, hasta allí que nos dirigimos. Casta Jiménez, cuéntanos la última hora.
Pues que además de la amenaza de muerte, han decidido no pagar las rentas a un casero que pretende echarles de su casa y se han organizado como si esto fuera un cuartel. Hacen guardias para que no pase nadie que no sea de fiar. La verdura no la tienes que comprar ya si eres representante del ayuntamiento, porque se la llevan, diremos que puesta. Y aseguran que lucharán hasta el final con todas sus fuerzas porque no tienen nada que perder. De momento han conseguido ya una moratoria de 6 meses, pero el conde de Polentinos ha recurrido al jefe político José Zaragoza, que se ha comprometido a solucionar el problema.
Veremos cuáles son sus propuestas, porque la casa de Tocamerroque, o mejor dicho sus vecinos, se están defendiendo con uñas y dientes.
Creíamos que nunca llegaríamos a verlo, pero sí, comienzan los primeros desahucios. Los inquilinos de esta huronera han capitulado. Llevan más de un año de batallas contra la actuación municipal, pero ya no pueden más. Vemos gestos de preocupación en sus rostros. Van saliendo con los pocos trastos que pueden cargar o con los pocos que tienen. No olvidemos que aquí las casas son minúsculas y que en ellas vive gente muy humilde. ¿A dónde irán ahora? ¿Dónde podrán refugiarse? No creo que ni siquiera ellos lo sepan.
80 familias se quedan en este septiembre de 1850 en la calle y ahora sí que sí se procederá al derribo de la famosa casa de Tocamerroque, aunque un momento porque creo que hay novedades en este punto. Hablemos con nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, ma journaliste préférée.
La casa se va a demoler, ¿no?
Sí, pero no en este año del señor de 1850.
¿Y la notificación por parte del ayuntamiento y el desalojo?
A ver, que se está transformando el centro de Madrid a nivel urbanístico es cierto. Que la casa de Tocamerroque sobra, no tanto. Lo que sobra más bien son los vecinos, que ya no se quiere a tanto chispero, a tanto populacho en el barrio, sino que se busca otro perfil más cercano a la élite.
Pero yo he visto piqueta y albañiles.
Que se van a encargar de reformar la corrala, convertirla en un elegante edificio, revocado, con alero nuevo y con rentas más altas para su propietario. Se trata de tener vecinos más pudientes y más tranquilos.
Pues esto suena a especulación.
Y lo es, pero no es ni el primero ni será el último caso.
Entonces, nada de demolición.
Llegará, pero la casa se resiste. Tal vez en 1883, en 1885... Lo único claro es que para 1893 la casa de Tocamerroque ya será pasado. Y lo constata mi colega, el periodista José Gutiérrez Abascal, en su publicación en la Ilustración Ibérica titulada Reflexión sobre cómo ha ido cambiando este Madrid.
Ay, barriadas nuevas y elegantes, anchas vías donde estuvieran los pozos de las nieves, nada de manolas y chisperos. Adiós a ese Madrid que inspiró, por ejemplo, a don Francisco de Goya. Guillermo Alejandro, de Alcázar y Puig de la Bella Casa, que mil gracias.
A la prochaine, mes amis.
Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que podremos ver una placa en el lugar en el que se alzó la populosa casa de Tocamerroque, en el que podremos seguir disfrutando de sainetes que se ambientaron en ella, como La Petra y la Juana, de Ramón de la Cruz, un presente en el que revisitar los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós para encontrarnos también con referencias a la finca, y en el que seguiremos diciendo aquello de «esto parece la casa de Tocamerroque», para hablar de un lugar jaranero en el que siempre hay voces, alborotos y riñas.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Bueno, pues recuperamos esa desconexión temporal y volvemos a este presente 22 de julio de 2024.
¡Levántate, que tienes que llevar a los niños al colegio!
Tienes que estar ahí 5 minutos antes, porque eso se pone... No les des golosinas, que se les pegan en los brackets.
1 hora de tablet al día y a las 9 en la cama.
Así suena parte de la película que hoy se va a proyectar en la plaza central del Hospital Universitario La Paz. Será a las 8 de la tarde, la película se llama La familia Benetton. Iba dirigida sobre todo a los pacientes de este centro hospitalario. Bueno, entre otros alicientes, porque va a haber sorpresas que ahora vamos a desvelar, pues van a contar con el director de la película y algún que otro actor. Pero prefiero que nos lo cuente la directora de Enfermería de La Paz, que es Esther Rey. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una iniciativa muy chula, ¿no? El hecho de pensar que van a tener este cine de verano a esta hora, a las 8 de la tarde, ahí en la plaza central del Hospital Universitario de La Paz, es algo que yo creo que va a resultar, pues eso, muy mágico para todos los pacientes, ¿no?
Sí. Es mágico porque, bueno, es cine de verano. Y siempre el cine de verano es mágico. Y si hablamos de que estamos en un hospital, ¿quién se puede imaginar que desde un hospital en una plaza vamos a organizar todo para poder ver una película al aire libre?
Uh-huh. Uy, aquí no sé si ha habido también una desconexión, no temporal como la que nos trae Belén Almonacid, sino telefónica. Así que vamos a ir recuperando esa llamada. Recordamos que al otro lado del hilo telefónico estábamos hablando con Esther Rey, que es la directora de enfermería de este hospital La Paz, donde nos estaba contando efectivamente que iba a tener lugar esa proyección de esta película, La familia Benetton, donde entre otros uno de los protagonistas es el gran Leo Harlem, que va a estar precisamente allí en esta proyección. Esther, ¿qué tal? ¿Sigues por ahí?
Aquí estoy.
Bueno, que decía yo que mientras recuperábamos la conexión contigo, que dentro de esas sorpresas que había y de los alicientes en esta proyección va a estar Leo Harlem, ¿no?
Sí, viene Leo Harlem, estamos todos súper emocionados. Bueno, ¿qué voy a contar yo? Leo Harlem siempre despierta unas expectativas que además siempre cumple, muy emocionado.
Sí, porque es una persona muy humana, muy graciosa, muy divertido.
Sí.
Y además estamos acostumbrados ya a verles también en películas así muy familiares y como esta familia Benetton, que yo no sé por qué la habéis escogido, ¿por algo en particular para los pacientes? Es verdad que es súper entretenida, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que los cines de verano con toda la familia, siempre hay que buscar películas que podemos ver todos los públicos y que además se comparten, y que pasar un rato divertido, pues es, a nadie le amarga, ¿no?
Totalmente.
Y hay que pensar que los pacientes que están ingresados en el hospital tienen que ser para todas las edades,
uh-huh,
porque tenemos mamás que van a dar a luz, mamás que ya han dado a luz, niños que están ingresados en el infantil, adultos que están ingresados en la general, adultos mayores que también están ingresados y que está todo el mundo esperando, deseando ver la película, y profesionales y sus familias.
Uh-huh. O sea que esto va a ser un desfile de batas blancas, de pacientes, de familiares, todos reunidos, y además con el director de la peli, con Joaquín Mazón, está también el actor, además de Leo Harlem, Ali Díaz, en fin, que va a ser una fiesta para todos, ¿eh?
Es una fiesta para todos, y además estamos muy agradecidos a que estas iniciativas nos las traigan al Hospital La Paz, porque es verdad que nosotros trabajamos mucho la humanización. Es muy difícil en un entorno como el nuestro, en el que a nadie se le escapa la situación de vulnerabilidad y de fragilidad que tienen los pacientes y sus familias. Con lo cual, abstraer un ratito de ese entorno, ¿no?, en el que uno está pendiente de que le hagan una prueba o el tratamiento que le vayan a poner, pues traer normalidad de lo que es la vida cotidiana y a lo que todo el mundo tiene acceso, como puede ser ir a un cine, y como es este caso un cine de verano, pues es algo muy grato y muy humano, que estamos aquí todo el tiempo trabajando para humanizar la asistencia lo más posible.
Tanto es así que, bueno, vais a hacer llevadera esa situación a los pacientes, a todos los profesionales que estáis trabajando ahí en el hospital, que sois muchos y que, bueno, prestáis una dedicación plena y absoluta, digna de elogio, porque es así y debe reconocerse. Esther Rey, directora de enfermería del Hospital La Paz, muchísimas gracias, que vaya muy bien, que disfrutéis mucho de este día especial, de este cine de verano, de la familia Benetton y de todo lo que allí ocurra. Un beso. Ay, qué lástima, que es que se escuchaba mal esta comunicación, pero yo creo que ha quedado todo claro. Y le mandamos, por cierto, un beso a todos los pacientes de este hospital y de todos los hospitales que están repartidos en la Comunidad de Madrid. Ánimo en esa recuperación y a disfrutar, oye, a las parturientas también. Seguro que algún recién nacido hay en este 22 de julio aquí en Madrid.